primera llamada, primera llamada. Segunda llamada, segunda llamada.
Cuenta la historia que Dios, al ver desesperadamente aburridos que estaban todos en el séptimo día de la creación, forzó su agotada imaginación para encontrar algo más que agregar a la totalidad que había concebido. De repente, su inspiración estalló aún más lejos de sus ilimitadas fronteras y divisó un aspecto más de la realidad. ¿Era posible imitarse a sí mismo? Así que inventó el teatro.
Tercera llamada, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Este es su programa Tercera Llamada.
Esta es una coproducción entre Mulato Teatro AC y el Instituto Morelense de la Radio y Televisión. Esta es la Tercera Llamada.
¡Tercera!
Un programa radiofónico dedicado al teatro y a las artes escénicas en el estado de Morelos, en México y el mundo. Me acompaña en la conducción Jaime Chabó.
¿Y qué creen? Hoy tenemos una conductora invitada, porque Marisol Castillo ahora se fue a Alemania. Esa mujer es pata de perro verdaderamente. Está en Alemania, está muy cerquita de Frankfurt y tenemos el lujo de tener aquí a Frida Espinosa Müller.
Uh-huh. Hola a todos.
Que viene además desde Dallas, Texas.
Desde Dallas, Texas, pero bien chilanga.
Así es. Bueno, pero además oaxaqueña, chihuahuense.
Chihuahuense.
O sea, una mezcla ahí.
Mesticita,
como,
mesticita.
Como tamales, ¿no? De dulce, uh-huh. De chile dulce y de
chile
manteca.
Mole pozole.
Y bueno, pues hoy vamos a tener, ¿qué vamos a tener? Entrevistas, cartelera. Y bueno, algunas
datos
cosas.
Curiosos, datos polémicos sobre
y vamos,
el teatro.
Vamos a entrevistar a otro que se va también de pata de perro. Fíjate que es Oscar Flores, el director y actor Oscar Flores, que lo vamos a contactar ahora por teléfono en un segundo más. Estamos con Oscar Flores.
Hola Oscar, ¿cómo estamos?
Hola, Frida, muy bien, gracias. ¿Y ustedes qué tal? Jaime, saludos.
Bien, querido Oscar. ¿Cómo va la morada?
Pues aquí seguimos con muchas actividades, muy contentos. Justo acabamos de presentar una noche de tango, mucho éxito. Y bueno, pues seguimos con Ciudad Melancolía también, que es una obra de Alejandro Román, que pues estrenamos aquí en La Morada y estamos teniendo una temporada que vamos a continuar lo que es septiembre y octubre, para que estén atentos a las fechas. Y pues contento porque esto de que presentamos de noche al de tango fue una especie de tráiler que presentamos, una especie de sinopsis, avance de un espectáculo que estamos creando, que se llama Matando al Tango. Bueno, se va a llamar Matando al Tango y de hecho pues me voy a Francia para terminarlo de montar.
Es que ese es el chisme que nos llegó.
Sí.
¿No? Que nos vas a Francia.
Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué vas a hacer por allá?
Pues esto, mira, precisamente que me invitan, me voy el 8 de septiembre, el 10 de septiembre salgo y me quedo por allá 3 meses, regreso el 8 de diciembre, porque pues con el pretexto de presentar un espectáculo de muertos, vamos a presentar por allá, andar de gira, presentando la Catrina, presentándola en diferentes lugares. Vamos a estar de base en Clermont-Ferrand, en el centro de Francia, pero de ahí vamos a salir a varios lugares a presentarnos.
En París vamos a estar. ¿Clermont-Ferrand es en qué región?
Clermont-Ferrand es como en el centro de Francia.
¿Por Lyon o qué?
Pues cerca de Lyon. De hecho, mi vuelo llega a Lyon. Estoy como a una hora, yo creo, de Lyon.
Ojo, no, no es, no es Liondres, Guanajuato, ¿no?
No, León, León con Y, L-Y-O-N. Y de ahí pues iremos a París también, de 3 días a presentarnos por allá, tanto en la Casa de la Cultura de allá de París y en otros lugares que nos dieron de ahí otra compañera actriz, Marisa Rubio, que por allá anda con un espacio.
Claro, que ellos tiene la cafetería bar Zócalo en París.
Ah, mira. ¿Tú la conoces?
Sí, claro.
Ay, pues vamos a estar con ella.
Ah, padrísimo.
Ya le eché un gritito, le dijimos, vamos por allá para que presentemos algo allá de México también. Y pues son como 22 funciones que vamos a tener por allá. Y al mismo tiempo, pues vamos a estar ensayando el espectáculo este de Matando al Tango, que está escrito por Rosaura Candanedo, que ya viene de San Miguel de Allende, y Pierre Fernández, que es francés. Entonces, pues él está fascinado con nuestra cultura y entonces estamos haciendo estos intercambios culturales, creaciones artísticas, ¿no? En conjunto. Y pues esa es la idea, a eso me voy para allá. Entonces, pues muy contento porque voy a pasar mi cumpleaños por allá y estoy juntando a mis compañeros del
estudio. ¿Te podemos odiar?
No, más bien mandar felicitaciones.
Oye, qué rico, pues vas a estar ahí a pasar tu cumpleaños y al mismo tiempo presentando un espectáculo sobre nuestra Catrina, ¿no? Y nuestros Días de los Muertos y ensayando un nuevo espectáculo. Cuéntanos más, ¿qué es este espectáculo de Catrina? ¿Qué hacen?
Son varios sketches con la Catrina que viene de visita, ya sabes, el de que se va a llevar al Don Manuel, se llama, y Don Manuel no se deja, etcétera. Con máscaras, jugamos con máscaras en el estilo de comedia del arte. Uh-huh. Y de hecho, todavía lo vamos a terminar de montar allá en Francia. Te digo en septiembre, porque lo tenemos que terminar de montar allá para estar listos en finales de octubre y noviembre, dar las funciones. Entonces, pues nada más estoy apalabrado ahorita por el momento. No te sé decir mucho porque...
Oye, pero estamos a lunes 29 y te vas el 10, o sea, ya tienes que estar metiendo tus latitas de chiles serranos y tus chipotles, tu mole, tus tortillas al vacío, para irte a Francia.
Tu queso Oaxaca, ¿no? Tu quesillo.
Eso sí nos vamos a llevar. Fíjate que la otra compañera actriz, porque además nos dijo el director, no, dice, sí, tráiganse. Creo que vamos a llevar calaveritas de azúcar y cosas así como muy típicas de aquí.
Okay.
Un papel picado, ¿no?
De papel picado también, si tienes razón, y también vamos a hacer atole allá para que en las presentaciones pues también que vaya con todo de la cosa mexicana del atole. No creo que se puedan hacer tamales, pero o no sé si quieran hacer tamales, no sé qué vayan a hacer, pero también
no te vaya a pasar como cuando yo llevé harina para hacer tamales a Colombia para una amiga y la policía me detuvo porque creían que era coca y les dije, oiga, no, la coca se va de aquí para México, no al revés, ¿no?
Sí, no, que...
Y era harina de tamales, man.
No, en todo caso, ya empácate unos tamalitos ya hechos, ¿no?
Oye, tengo una anécdota de mi abuelita. Cuando yo estuve en Francia viviendo de 82 a 84 cuando tuve la escuela de Jacques Lecoq. Que bueno, entre paréntesis, voy a llamar a mis amigos para que vayan todos a mi cumpleaños, que ya son todos desde hace 30 años, toda una bola de señores viejos. Pero bueno, el caso es que
es para ver, es que además ya están en la flor de la edad, ¿no? Porque Virulo, el comediante y cantante Virulo, dice que cuando uno llega a la flor de la edad, está justo a punto de podrirse.
Ay, ¿no?
Todavía no.
No, pero somos unos chamacos de espíritu, así que nos la pellizcan.
No, seguimos. Oye, pero la anécdota que fue mi abuelita a visitarme. Entonces fue mi abuelita y la detuvieron en el aeropuerto, precisamente, si me acordé, porque la detuvieron porque nos llevaba sopes, o sea, llevaban varios tupperwares, su choricito, sus papitas, los sopes hechos. O sea, llevaba una cantidad de comida mexicana y que la detienen y pues no la dejaban salir y nosotros volteábamos, no salía, salió a toda la gente del vuelo, menos mi abuelita. Pues total que nos metimos porque se puso a llorar. Oigan, ¿quién es esta señora? ¿Quién viene con ella? Se metió mi hermano porque ya no hablaba francés. Ya nos metimos, no, ya le dijimos que no pasa nada, nada más que sacamos todo porque se nos hizo raro ver a esta señora que iba hasta con guitarra, porque me llevaba mi guitarra, ¿no? Okay. Y entonces iba con sopes y todo, ya le explicamos que eran, cómo eran los guisados a los de la aduana y todo eso, y dijeron, bueno, ¿sabe? Y esta guitarra pues es para cantar, pues, ¿no? Pues cántense una canción, y terminamos cantando, haciendo una
en la aduana, en el Charles de Gaulle.
Comiendo sopes y cantando corridos.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué vida, ¿verdad? Sí, de verdad, uno como teatrero tiene pocos privilegios en lo económico, pero en lo anecdótico y en la vida es maravilloso, ¿no?
Sí, tenemos muchas anécdotas. Y esto que ahorita que voy para allá, te digo, pues yo no pienso en cuánto voy a ganar ni nada, pero la experiencia es única.
Así
no,
es.
Y esto de compartir,
pero mira,
también es único.
Lo que yo hago bajándome en París es ir a una formagerie y me compro 100 gramos de todos los quesos más apestosos. Me compro un kilo de quesos, los más apestosos, y una semana me la paso degustando. Es una maravilla.
Oye, la última vez que fui a Francia fui en el 2016, que también llevé 3 espectáculos de acá de nuestra compañía y fuimos allá a festejar 20 años de otra compañía que se llama Piluversa, que los conocimos en el 2006. Y entonces de regreso, como estábamos en un pueblito que se llama La Daña, nos dieron muchos quesos deliciosos. Bueno, llenamos nuestras maletas de quesos. Llegando a México me dicen, ¿tiene algo que declarar? Y le digo a mi asistente, digo, no, pues porque no tenemos nada. Pues bueno, llegan las maletas, apestaban las maletas horribles.
Sí, a calcetines y zapatos de montañista, ¿no?
Hay que meterlas en doble bolsita de plástico para que no pase el olor.
Creo que había perro y entonces el perro estaba oliendo nuestra maleta y le digo entonces...
No, les dio un ataque cardíaco a los perros.
No, hombre, una cantidad de quesos que afortunadamente no me quitaron porque sí me tocó el semáforo verde. Entonces sí tuve que abrir la maleta, pero el chavo, muy buena onda, guardó todos mis quesos, no me quitó absolutamente nada y también estuve todo el mes degustando toda la cantidad de quesos. Ay, aquí en México. Que
bueno, ya sabes lo que tienes que hacer. Además de traer tus obras al pueblo de Ticumán, al Centro Cultural Mulato Teatro, tienes que traerte unos quesos, ¿ok? Y te voy a encargar unos libros también de la editorial que me publica, que es Edición Teatral, ¿no? Ahí me deben unos ejemplares, así que pases por ahí. Es más, hasta me traes mis euros de derechos de autor. No, pasas a la editorial y te los regalan. No, que hasta pasas por mis derechos de autor, mano, de una vez, ¿no?
Ah, sí. Bueno.
Oye, pero y esta experiencia maravillosa que vas a tener en Francia, ¿qué derrama le va a dejar a nuestro estado de Morelos y a la capital Cuernavaca? ¿Qué piensas tú que vas a generar intercambios allá? ¿Qué va a pasar?
Pues, por supuesto,
te vas a traer a estos amigos que están en la flor de la edad a dar cursos, ¿o qué onda?
Bueno, Pierre Fernández va a venir después a terminar de montar el espectáculo. Okay. Y de hecho, pues lo vamos a poner aquí en La Morada después, que se llama Matando al Tango, para que de una vez ya vayan apartando sus lugares para el año que entra.
Okay. Y apartando fecha en el Centro Cultural Mulato Teatro.
También, oye, sí, lo presentamos por allá, lo va a dirigir Pierre Fernández, y de hecho, a él se le hizo fácil juntarnos de diferentes estados aquí de México, porque él se fue a dar la vuelta, y escogió a un violinista, a un violinista que todavía no tenemos contacto con él, pero el guitarrista sí es de San Miguel de Allende, guitarrista de música clásica, pero toca tango maravilloso, y luego algunos bailarines que se los fue a encontrar en San Luis Potosí, entonces, pues también, entonces están aquí en el espectáculo de Matando al Tango. Entonces, pues nos está juntando a varios intérpretes de varios estados, entonces interesante. Entonces, pues todo esto se verá en enero, espero, en febrero, yo creo que estrenaremos por acá en La Morada, del año que entra, este espectáculo que vamos a montar por allá.
Bueno, pero antes, queridos radioescuchas, vamos a tener más Ciudad Melancolía, que es la obra de Alejandro Román, el dramaturgo oriundo de Cuernavaca. ¿Y cómo se enteran?
Pues mira, pueden buscar la página de, ya sea por Facebook o poner la Morada Cuernavaca, buscar La Morada Cuernavaca en internet y ahí van a encontrar las fechas, ya se van a enlazar con el Facebook o con la página de Blogspot para tener las fechas precisas y pues háganse amigos de La Morada de Facebook para que tengan estas fechas que va a haber en septiembre, en septiembre y octubre. En noviembre sí pararemos.
Padrísimo.
Además, yo no estaré, pero la obra sigue.
Pero además, también Mulato va por allá a La Morada con cuentos para maldormir.
Eso también.
Por lo del circuito, porque ya comienza el circuito de artes escénicas. ¿Cuántos grupos van a ir por allá?
Tenemos cuatro grupos, dos grupos de los de títeres, y dos de teatro. Bueno, vienen pues ustedes, vienen los de Tecumán, vienen por acá, 24, 25 de septiembre creo que se presentan, y también vienen de Puebla dos compañías, no, tres compañías de Puebla precisamente. Okay. No recuerdo ahorita los nombres, pero también estaremos anunciándolos aquí en La Morada. Ahí va a haber mucha actividad aquí en el espacio de La Morada para que no estén pendientes de todas estas o trabajos que además son trabajos muy buenos, muy recomendados todos.
Pues como han ustedes oído, va a haber harta actividad ahí en Cuernavaca, en ese espacio maravilloso que es La Morada. Y querido Oscar, pues además de esperar los quesos, los derechos de autor, te esperamos a ti entero, ¿no?
Y amatando el tango, ¿no? También.
Exacto. Uh-huh. Y que con este nuevo espectáculo binacional, además realmente nacional, porque va a haber gente de San Miguel de Allende, de San Luis Potosí, de Morelos. En fin, eso está bien padre, ¿no? Y bueno, pues estaremos muy contentos, te vamos a extrañar, pero bueno. La recompensa serán esos quesos. Te puedes traer unos macarrones, por favor. Que queridos radioescuchas, no son pastas italianas, son unos dulces increíbles que se llaman macarrón, ¿no? Y bueno, pues bon voyage, mon ami.
Merci beaucoup. Merci Frida y Jaime. A bientôt.
Pour la prochaine. Y estamos listos para recibir acá a nuestro amigo Oscar Flores en diciembre para ver su nuevo espectáculo. Y de todas maneras su espacio se queda aquí. Sergio, su hermano, se queda aquí, también teatrero, manejando ese espacio estupendo de La Morada. Y bueno, nos veremos muy pronto, seguramente.
Que te vaya muy bien. Okay. Y pues en ese Muchas viaje gracias. Con nuestra calavera garbancera, pues también que le vaya bien ahí. Dando el rol por la Francia.
De la suya, sí, les va a encantar el espectáculo.
Bueno, y queridos radioescuchas, además de que nos escriban a mulatoteatroradio@gmail.com o al WhatsApp 55 27 27 5856, sí, así como suena, sé que suena a café de chinos o a lavandería de chinos, 55 27 27 5856, escríbanos, mándenos mensajito, saluditos para el Oscar o para los cuates de Mulato Teatro, de Mulato Teatro Radio. Y justo para no desentonar, vamos a escuchar una canción relativa a la Catrina, que además va con una parte náhuatl y es una belleza. Gracias, Oscar.
Gracias, Oscar, que te vaya de lujo.
Y gracias por estar acá en Tercera Llamada. Tercera.
Quizá ya te ocalitonar, chocani, y cuacpano, unita. Cual mes que guipil calla, chocani, tlaltonan silni, nel toca. Y yo no, chocani. Shukani, chocani tiguicatoya. Chitlapacho motel mantli, chocani pampani mi. Chocani, chocani, tlapalil huicat. Intlayelis tlicohualcani, chocani, amucahuac, nitlel solcin.
De regreso en su programa Tercera Llamada, Tercera Llamada.
Queridas amigas, amigos, amigues, estamos en su programa de teatro y artes escénicas Tercera Llamada. Recordamos a usted nuestro correo electrónico mulatoteatroradio@gmail.com y escríbanos.
Y recuerde, hay un WhatsApp, nos puede mandar ahí mensajitos de texto, 55 27 27 5856, y recuerde, Tercera Llamada es una coproducción entre Mulato Teatro AC y el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y justo apartamos para esta segunda parte, dado que tenemos a Frida Espinosa ayudándonos en la conducción, que ella se formó en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ¿cierto, uh-huh, Frida?
Así es.
Hace poquitos ayeres, porque somos unos chamacos, en realidad, estas canas nada más son...
Unos añejitos nomás.
Son de desgaste, pero en realidad somos unos chamacos. Y Frida ha llegado acá porque son los amigos con los que estuvimos hace pues muy poco tiempo, un par de meses, en el, ¿cómo se llama el Centro Latino?
El Centro Cultural Latino en la ciudad de Dallas, Texas.
Dallas, Texas, ¿no? Con el Teatro Cara Mía. Y va a ser una entrevista alevosa, porque Frida va a entrevistar te puedes vengar de todo, ¿eh?
Perfecto.
Esa es una vendetta.
Me encanta.
Frida me va a ayudar a entrevistar a David Lozano, que él es un mexicano norteamericano, ya más bien es un norteamericano de origen mexicano ya de varias generaciones, de hecho champurrea el español, ¿no? Pero no es cualquier personaje, es un superdirector, actor, pero además está a cargo, ni más ni menos, que de uno de los dos grupos fundamentales de teatro chicano en Dallas, Texas, que es el Cara Mía Theater. Bienvenido, David.
Gracias. Hola, David, ¿cómo estamos?
Hagan de cuenta que no se han visto en mucho tiempo, por favor, Frida y David.
¡Hola, David! ¡Qué gusto verte! Igualmente. Me encanta que nos acompañes.
Y lo tenemos aquí en el estudio, en Mulato Teatro, ni más ni menos, al David.
¡Hola, hola! Gracias por el tiempo con ustedes.
Y bueno, David es un, además, por supuesto, un activista por los derechos de los latinos
y
mexicano-americanos en Estados Unidos, y comandar el qué significa comandar el Cara Mía Theater.
Cara Mía Theater es un teatro bilingüe en Dallas, Texas, en los Estados Unidos, y fundado para representar las experiencias de los chicanos, los mexicanos americanos en los Estados Unidos, y específicamente en Texas y el sur de los Estados Unidos. Y quiero decir que para nosotros, un chicano es nos decimos que un chicano es un mexicano nacido ahí. Pues, ¿qué significa eso? Pues que somos los hijos, los nietos, los bisnietos de los mexicanos que viven en los Estados Unidos. ¿Y por qué el chicano y el chicanismo es importante? Es importante porque nosotros no necesariamente pertenecemos a la cultura blanca de los Estados Unidos, y cuando llegamos a México es muy claro que tampoco somos mexicanos en el sentido con que hablamos perfectamente bien el español, no entendemos varios elementos de la cultura.
No, uno se los puede alburear y no se dan cuenta.
Exacto, exacto. Entonces,
pero necesito... ahí la lleva, ahí van aprendiendo, ¿no? Unos más que otros.
Sí, me ha sorprendido, David. Quiero decirles que fuimos a suena fuerte, fuimos a Dallas, fuimos a esa ciudad de Texas, y no pudimos ver a Frida y no pudimos ver a David en persona, porque el evento para el que fuimos invitados, son los organizadores, pero dos o tres días antes de tomar el vuelo.
Nos agarró el bicho,
nos agarró el COVID. Entonces solo los pudimos ver en FaceTime en Zoom. Uh-huh. Y ellos organizando a distancia. Pero bueno, lo que es un hecho es de que, digamos, es un movimiento que está robusteciéndose, el de teatro chicano en los Estados Unidos, que no nació ayer, tiene unos antecedentes muy importantes, sobre todo con el Teatro Chicano de California, etcétera. ¿Y cómo llegas tú a la dirección de el Caramia Theater y qué características tiene el Caramia Theater?
Caramia empezó en el año 96 y fundado por Heliberto González y Adelina Anthony. Y Heliberto es un trabajador que arregla los techos de las casas, pero okay, se enamoró con el teatro y se dio cuenta que no veía su experiencia como un mexicano americano en el escenario. Entonces decidió fundar una compañía chicana. Y en el momento su esposa le dijo, eres loco. Pero dijo, pero yo tengo una visión. Y quiero empezar un grupo. Empezó la compañía y luego buscó un director artístico. Y encontró
una actriz y directora, joven. Adelina Anthony.
Tenía 21 años y ella estaba con la compañía por un año. Y luego cuando se fue...
Vino otra directora, también mexicano-americana, Marisela Barrera, que también tomó una dirección por un par de años.
Y se enfocaba en obras nuevas. Entonces, cuando Marisela se fue, ella me recomendó a aplicar para la oposición. Entonces, empecé con Caramia muy pronto.
David había estado trabajando ya un rato con Teatro Dallas, que es la primer compañía también mexicano-americana en los Estados Unidos.
Sí, que estuvo
profesional.
Profesional.
En Dallas.
Profesional, ¿no?
Fundada por Cora Cardona.
Claro, que Cora Cardona estuvo al frente muchísimos años. Uh-huh. Y estrenaron muchas obras de dramaturgos mexicanos en Dallas.
Así es.
Gracias a Cora Cardona, que le puso mucho énfasis a hacer visible la dramaturgia mexicana en Estados Unidos.
Y latina también. ¿No?
Uh-huh. Y quiero decir que cuando yo empecé a actuar, yo hice audiciones con todos los grupos. Literalmente, yo fui a cada grupo a hacer una audición. Ningún teatro me llamó menos que Teatro Dallas. Y Cora me dijo, mira...
¿Y por qué? ¿Por latino?
Sí, porque uh-huh, en esa época, en los 90s...
No había lugares para los latinos.
Pues primero, no produjeron obras de dramaturgos. Solo produjeron obras de dramaturgos blancos y gringos. Entonces, no produjeron obras...
Vaya, ni afro.
Ni
afroamericanos.
Tampoco,
muy pocas obras. Y porque en esa época... los etnios estaban muy separados. segregados, podemos decir.
Sí, sí, fíjate, en México hay una visión como de que ya están ganados todos los derechos, ¿no? Para los afro, para los afroamericanos. Y no. Ahora que estuve allá, que estuvimos trabajando con Annika McKillan, y con ustedes, bueno, Annika es la directora de Soul Rep. Theater, que es una de las compañías afro de Texas, y de pronto yo explicaba qué pasa con los afromexicanos acá, qué pasa con el autoadscripción, el reconocimiento y los derechos de los afromexicanos. Y les decía, bueno, es que ustedes tienen ganados los derechos, y me puso una cara y le digo, perdón, sí, con comillas. Y dice, claro. Efectivamente, con comillas. Entonces, los latinos también.
Igual, o sea, hoy en día se dice que la segregación terminó, ¿no?, por los 60s, pero la realidad es que todavía en los distritos escolares es muy presente, y también en las áreas habitacionales, en los barrios, hay sectores en donde hay predominancia de africanoamericanos o de mexicanos, y barrios que son blancos. Completamente blancos, ¿no? Y no es una sorpresa que los barrios que son de los blancos, pues son los barrios más ricos.
Y el término legal es segregación, pero ahora decimos separación de las razas.
De las razas.
Entonces,
bueno, se sigue hablando de razas y está mal, es etnias, ¿no?
Etnias.
Porque no hay
también,
razas.
También, claro.
No, los dos, yo creo que hablamos, o en términos de los latinos, somos todos las razas, sí, en efecto. Y también podemos decir, no hay, solo hay una raza.
Así es, la humana.
Exacto.
Y ahí hay algo importante que a mí me gustaría que David nos platicara. Teatro Caramía Theater se origina como una compañía de teatro chicano en el 96, pero ¿cómo ha evolucionado? ¿Qué sucede ahora?
Uh-huh. Digo, de esos inicios en donde un loco, que ni siquiera era profesional, sino amateur, dice, hagamos esta compañía, y de pronto se profesionaliza, y a mí me alucinó. El nivel actoral que yo vi es estupendo.
Muchas gracias. Tiene una trayectoria de más de 25 años, y empezó como una compañía muy pequeña. Y con la idea que está relacionado con esta cuestión de razas y etnias y separación, es que si no hay representación en las artes, en los medios, es como no existimos. Entonces no somos parte de la narrativa del pueblo. Entonces por eso Eliberto quiso empezar la compañía. Entonces en 96 empezó con hablando de las historias, produciendo las obras chicanas y las obras clásicas chicanas. Realmente el teatro chicano no tiene mucho tiempo en los Estados Unidos. Empezó en como 64 con Teatro Campesino, fundado por Luis Valdés. Y ellos montaron obras o actos, que les llamaban, en el campo durante las protestas y las huelgas de César Chávez. Y poco a poco desarrollaba el género a diversificarlo. A obras sobre la experiencia en general de los chicanos, mexicanos, americanos y la sociedad gringa. Entonces, cómo se batallaba en cuestiones de identidad, de cultura, de historia. Entonces, que es muy claro en las primeras obras chicanas, es que estaban buscando sus raíces. Estaban desarrollando una mitología, una forma de entender su mismo. Y cuando llegó a las 90s, 30 años después, estábamos evolucionando un poco más en los Estados Unidos, estábamos viendo un poco más a los latinos, no solo la experiencia mexicano-americana, pero también la experiencia latinoamericana.
Hermandándose, ¿no? Con los hermanos de Latinoamérica.
¿Y por qué? Porque hubieron más inmigrantes de más países a Dallas, Texas y los Estados Unidos, integrándose a una identidad latina.
Bueno, para ustedes que nos escuchan, quizá de los les suene de los años 70s, 80s, todo el movimiento de Mariano Leiva y el grupo Mascarones, que estuvieron haciendo justamente teatro comunitario campesino y que estuvieron muy ligados al movimiento de teatro chicano, que también por ahí se trajeron a Luis Valdés, justo ¿a dónde? A Morelos. Morelos fue un epicentro, digamos, ahí de no solo del teatro comunitario, sino también de la cercanía con el movimiento de teatro chicano. Así que por ahí dicen que Borges decía que no existen las casualidades, sino la ignorancia sobre las causalidades. Y yo creo mucho en eso, ¿no? Que no es gratuito que esté aquí el Teatro Caramía en el corazón del estado de Morelos, en el pueblo de Ticumán, municipio de Tlaltizapán, que además es tierra 100% zapatista, ¿no?
Sí, y es importante que, así como han habido esfuerzos en algunos momentos de la historia para entendernos, ¿no? Entre los mexicanos y los mexicanoamericanos, deben de continuarse estos acercamientos y estos esfuerzos, porque de verdad que nosotros los mexicanos no sabemos, no tenemos realmente una idea de cuál es la experiencia, de cuáles son las batallas, ¿no? De pronto tenemos esta concepción de, son pochos, ya se sienten gringos, ¿no? Y eso crea como una separación. Y realmente somos la misma gente, ¿no?
Sí, pero has dicho algo que pasa por una cosa muy grave, que es somos lo mismo, pero somos unos perfectos desconocidos.
Así es.
Entre nosotros, uh-huh. ¿No? Y pasa también con Latinoamérica y con la gente del arte y de la cultura de Latinoamérica, ¿no? Somos perfectos desconocidos entre nosotros. Entonces ya va siendo hora de no estar mirando tanto a Europa. Por supuesto, los referentes está muy bien tenerlos, pero tenemos mucho más en común con la gente que comparte nuestro mismo código lingüístico, que es el español, ¿no?
Así es, y nuestra misma raíz, ¿no? Y también pensar, aparte de la raíz, son los hijos de nuestros tíos, son los hijos de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, ¿no? Yo creo que todo mundo tiene, si no un familiar, sí un conocido que está en los Estados Unidos pasando por estas situaciones, y es importante que aprendamos a ver y a entender, a reflexionar cuáles son esas experiencias para que nos podamos ver como hermanos, como...
Además, Morelos es uh-huh. un estado expulsor de migrantes. O sea, uh-huh. las casas que de pronto son muy bonitas y que no son sospechosas de otra cosa, en realidad están hechas gracias a dinero, uh-huh. a dinero que viene del otro lado de la frontera.
Entonces,
de esa frontera de 3.500 kilómetros que Porfirio Díaz decía México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos.
Tan cerca de los gringos.
¿No? Sí, entonces aquí estamos viendo la misma problemática desde otro punto de vista. Es que aquí se pueden ver en los pueblos que la gente está yendo al norte y allá estamos viendo nuestra gente llegando. Y viendo los obstáculos y las experiencias. Y ahí realmente nosotros estamos trabajando en la experiencia latina contemporánea en los Estados Unidos. Entonces, que estamos buscando es cómo podemos crear experiencias teatrales impactantes que refleja la vida, las dificultades, los triunfos también, pero la complejidad de la experiencia de los latinos allá. Entonces, yo creo que qué hacemos es, hacemos un diálogo con nuestro público uh-huh. en el local, pero ahora nacionalmente. Hacemos giras por el país. Hemos hecho giras desde 2016, cada año, y que estamos haciendo un diálogo sobre las experiencias, porque cuando hacemos una obra, recibimos las las respuestas del público.
Sí, los comentarios.
Pero no es como simplemente ven una obra. Están procesando su propia experiencia.
Uh-huh. Pero tú dijiste hace un momento algo fundamental, que es en tanto los mexicanos, americanos, los chicanos, no estén en las narrativas de un medio de expresión como puede ser el teatro o el cine o la televisión, no existen.
Igual pasa con los afro, aquí en
México, con lo afro, que ha sido nullificado 2 siglos, uh-huh. ¿no? Que la independencia de México no hubiese sido posible sin los afromexicanos, así como la Revolución Mexicana tampoco, y la Revolución del Sur de Emiliano Zapata tampoco, y el mundo indígena, aunque se ha representado, también en buena medida se ha folclorizado.
Sí, más,
¿no?,
como folclor que como visibilizar realmente su experiencia, ¿no? Cómo
exacto.
lo viven, cómo lo sufren, cómo
entonces
trabajan.
Ya es hora de ponernos en las uh-huh. grandes narrativas
así
nacionales,
es.
¿No?
Así
en los es. Grandes relatos nacionales. En tanto no estemos en los grandes relatos nacionales, efectivamente no existimos y sigue siendo la visión de los vencedores y no
así
de los vencidos.
Es.
Eso es el poder del teatro. Primero, el teatro exige una dramaturgia sofisticada. Entonces, más que simplemente el folclore, requiere como que una experiencia que te atrapa como un espectador. Y también la fuerza del teatro no solo es que tiene, es una muestra de reflejo de un pueblo, pero también un grupo de teatro está ahí con los espectadores, con la comunidad. Entonces, después de una obra y antes, estamos en contacto con el público. Estamos en reuniones, en pláticas, estamos hablando de cambio social. No es como una película en que un
termina
grupo,
y te vas, ¿no?
Exacto. Un público llega a ver una película y ya se van a sus casas. No, la relación, el diálogo con el público es constante. Y por eso el teatro es tan importante. Y por eso yo creo que Cara Mía sigue creciendo y sigue evolucionando. Porque después de esa etapa de empezar de ver Cara Mía como una expresión de todos los latinos en los Estados Unidos, poco a poco estamos dándonos cuenta que el latino incluye todas las razas, todas las etnias, y realmente es casi, podemos decir, gente de todos los países del mundo. Entonces, ahí empezamos a entender que nuestra experiencia es la experiencia negra, la experiencia mestiza, la experiencia asiática en el contexto de la latinidad. Entonces, ahí estamos haciendo exploraciones muy importantes en nuestro país y nuevas. Y con eso estamos a mano con el Mulato Teatro. Porque lo que están haciendo aquí, están enriquizando nuestro camino allá.
Bueno, afortunadamente hay muchos grupos en México que están intentando explorarlo, pero hay una polémica hoy terrible aquí en México. De hecho, hay grupos que han surgido que se llaman Poder Prieto, afroféminas, mujeres afro en escena, etcétera, que están pugnando porque las televisoras, las productoras de series, las productoras de cine y, por ejemplo, hicieron un exhorto a la Compañía Nacional de Teatro para que ya se dejen del asunto del colorismo y de la segregación y comiencen a integrar uh-huh. Gente de distintos tonos de piel en las obras de teatro. Uh-huh. Pero yo ahí digo, insisto, no se trata solamente de que un papel, claro. que Lady Macbeth no. lo haga una mujer
no.
afromexicana
no.
O,
sí, no, claro.
o indígena, sino se trata de crear los grandes relatos para
visibilizar las experiencias, porque si no es querer embonar a todos en la misma retórica, ¿no? En la misma historia que no es la de
así
todos.
Es. Entonces, bueno, ¿qué hacen por acá? vacaciones, pero no es inocente. A mí no me engañan, esto no es inocente, no es que estén de vacaciones solamente por México. Seguramente ustedes han hecho muchos lazos con creadores de México. Cuéntenos cómo ha sido esa experiencia.
Principalmente hemos mantenido un lazo con nuestra compañía hermana, Laboratorio de la Máscara, dirigida por la maestra Alicia Martínez Álvarez, que fue mi maestra en el diplomado de teatro, que llevaba teatro Línea de Sombra, pero que también David conoció desde otro lado, y por las dos líneas hemos continuado esa relación, ¿no?, con el trabajo de la maestra Alicia, que es maravilloso y único, ¿no?, también en la ciudad.
Sí, entonces eso es parte de nuestra trayectoria, es que nosotros nos enfocamos en teatro físico, en el sentido que sabemos que el teatro necesita tener un impacto, tiene que utilizar las facetas del medio, que necesitamos utilizar la presencia corporal con el elemento de lenguaje. Entonces, así hemos desarrollado la compañía para contar las varias historias. Y así seguimos trabajando con nuestros maestros, incluso Alicia, con quien trabajamos la máscara, y también el desarrollo de obras del elenco, de creación colectiva. Y el trabajo con objetos y
improvisaciones.
Improvisaciones. Entonces es un teatro muy vivo y hemos...
Y personal, ¿no? Es un teatro que viene desde un lugar muy personal, muy individual, que llega al universal, ¿no? Yo creo que esa es una de las riquezas más maravillosas de trabajar con Alicia, que tiene como esta capacidad de indagar en lo más profundo de cada quien, pero al mismo tiempo retratar a la humanidad entera, que es muy divino.
Claro, pues ya los oyeron ustedes, aquí tuvimos a David Lozano en la cabina del Teatro Caramía de Dallas, Texas, y también a mi queridísima Frida Espinosa. Y recuerden, por favor, escribirnos a mulatoteatroradio@gmail.com y darnos sus comentarios, sus eventos, sus carteleras.
Estuvimos en la conducción Frida Espinosa Müller y Jaime Chavo.
Y a ver, Frida, antes...
Les vamos a dar rápido
las redes de Caramía.
Nos encuentran en caramiateatro.org y en Facebook Caramía Teatro.
Y bueno, estuvo en los controles Ismael Rojas, y esto fue una coproducción del Instituto Morelense de Radio y Televisión
y Mulato Teatro AC.
Los esperamos en una próxima emisión de
Tercera Llamada.
Tercera.